Estás escuchando un programa de Lowpod, tu red de podcasting.
No me quiero enrollar más. Ha sido una Eurocopa muy bonita. También estuvo muy bien la final de la Copa América, por eso, por esa intensidad que hubo en el partido. Y nada, compañeros, un saludo a todos. Espero que estéis todos bien y nos vemos en la siguiente temporada. Un abrazo.
Un grande, Marc.
Por cierto, Javi, lo de Blackić está en el Pireo, pasando reconocimiento médico con el Olympiacos, aunque en el primer reconocimiento parece que no ha salido del todo bien, pero en principio parece que va a firmar por Olympiacos.
Pues noticias de última hora. Coincide Marc un poco con nosotros, ¿no? Las sensaciones de la Eurocopa, lo de Southgate, yo sabía lo del amor que tiene por Sancho, la devoción del jugador del Dortmund ya, del Manchester United y otros tantos, ¿no? Como Foden, compañía. Y salvo que haya algo más de Eurocopa que queréis hablar, Marc hace el puente justo, Imanol, para hablar de esa final de Copa América que gana Argentina desde el año 93 que no lo hacía. Primer título de Messi, primer gran título con Argentina, mejor dicho. Y oye, y de nuevo, pues una sensación, lo que decía también Marc, ¿no? La sensación de la racanería de brasileña, que todos pensábamos, bueno, va a medio gas en la fase de grupos, en las eliminatorias, bueno, pero tiene potencial para hacer más. Pues no se vio eso en la final. No sé si por las faltas o por las trifulcas que habían o demás historias, pero Brasil no se mostró como la mejor Brasil. Y en cambio Argentina hizo de Chile, de las dos selecciones anteriores, de las que ganó en este caso la selección chilena en el 15 y en el 16, y Argentina por fin, y Messi por fin, se llevan el título de campeón de Copa América.
Sí, verdad que conozco, coincido con Marc. O sea, Scaloni ha impregnado al equipo un estilo bastante bastante europeo, vamos a decirlo así. Al final solo menos Montiel, como ha dicho el que es jugador de River, todos los demás juegan en Europa. Y sí, es verdad que hay que sumarle también, además, que le estás jugando la final en casa del mayor rival que tienes, ¿no? Históricamente. Entonces, claro, el partido pues ya se sabía que iba a ser un poco trabado, iba a ser bastante duro. Visto está las entradas de minuto 2 de Fred, que le deja el tobillo a Montiel ensangrentado todo el partido. Yo creo que es la imagen del partido. Y luego una entrada también de Otamendi a Neymar, que bueno, pues yo creo que estaba de más. Sí es verdad que, pues eso, que Argentina ha hecho un torneo bastante de menos a más y Brasil de más a menos. Sí es verdad que se ha dejado llevar un poquito en la fase de grupos, porque el nivel igual es un poco más bajo que luego las eliminatorias de enfrentamientos directos. Pero Argentina empezó poco a poco, tuvo un empate nada más empezar y a partir de ahí fue organizando el estilo alrededor de Rodrigo de Paul, porque yo el futuro jugador del Atlético de Madrid, espero por lo menos, porque en el Udinese se le queda, yo creo que se le queda ya pequeño, ¿eh? Y sí es verdad que además es que el estilo Scaloni y los Simeone es muy parecido. Entonces yo creo que encajaría perfectamente en el estilo del Atlético de Madrid, ¿eh? O sea, yo creo que es un jugadorazo que no sé los años, ahora no me acuerdo cuántos años puede llevar en Udine, pero yo creo que ya es hora de que dé el salto, porque estuvo en Valencia, vino muy joven y no pudo demostrar nada de lo que lleva dentro. Entonces yo creo eso, pues el partido al final lo esperado, ¿eh? Tampoco esperábamos que sería un gran partido de acciones bonitas ni demás, trabao, y al final pues eso, yo creo que un fallo de un señor que se llama Ronaldo Lodi del Atlético de Madrid, de Javi María, que define perfectamente con esa vaselina al portero brasileño que les da el título. O sea, yo creo que Argentina, yo creo que aparte de Messi y de Paul, pues eso, tenía el Cucho Romero, tenía Otamendi, que han estado muy bien atrás, ha estado muy bien también Lautaro Martínez, ha tenido mucha pelea, claro, al final todo el juego ofensivo pasa por Messi y se busca más a Messi que el global del grupo, y al final pasa lo que pasa, ¿no? Pero bueno, yo creo que Argentina se ha llevado una alegría después de eso, de 28 años sin ganar un título, y más después de dos finales consecutivas perdidas contra Chile. Yo creo que ha sido, y en casa de tu gran rival, yo creo que es el culmen del brasileño ahora mismo, ¿eh? O sea, del argentino, perdón.
Se puede decir un pequeño maracanazo, y coincido mucho con Imalón. Al final, mucha intensidad de Argentina en el primer minuto, muy concentrados, parando a Neymar, sobre todo, los dos centrales, tanto el Cuti Romero como Otamendi. Y al final esto, pues, hecho la presión. Rodrigo de Paul, yo creo que el MVP de la final, 9 de 10 duelos aéreos ganados, 7 entradas, 4 despejes. pues un jugador que cuando vino a Valencia el primer partido se expulsó, luego era muy joven y quería demostrar demasiadas cosas en poco tiempo porque tampoco le daban muchos minutos, y al final el Udine, tras 5 campañas, ya lleva 3 siendo casi de lo mejor de Udine, ya sonaba para los grandes de Italia, pero ahí el Cholo, pues muy habilidoso, pues se lo llevará, y muy merecido este título. Y Scaloni, que también hay que decir que llegaba como interino en la selección argentina, tiene creo que 42 o 43 años, y poco a poco está ganándose pues un lugar, y al final yo creo que ya considerado de los mejores técnicos. Y para esta selección, yo creo que un seleccionador joven también le ha venido un poco muy bien para cohesionar pues la gente y sabiéndola tratar muy bien. Al final, pues Di María dándole papel a veces titular, a veces reserva, iban cambiando con Nico González, al final Nico González poco a poco ha ido desaparecido, y al final pues el Fideo, pues el gran pase de Rodrigo Paul, pues muy meritorio, y Brasil pues se la ha pegado, porque era el gran favorito, pero yo creo que se ha quedado corto de gasolina, no se esperaba esto, y al final pues el equipo de Tite pues se va para casa sin nada.
Yo, bueno, más que seguir ahondando eso, para mí no me parece un gran partido, yo creo que más emocional que futbolísticamente, porque ni Brasil jugó muy bien, ni Argentina jugó bien, no sé cómo son, excepto De Paul y sus detalles. La, bueno, como dice Chapa, la buena defensa del Cuti Romero y de Otamendi, vaya leche le pegó a Neymar, yo para mí una de los palos más fuertes que he visto en muchísimo tiempo, o sea, es que se olvida el balón totalmente. ¿Merecida el que la leche? No, hombre, no, no hay que ser... Yo creo que ya ese fútbol quedó para otro, para otra época. O sea, es que le mete un palo que es que no va ni buscando balón. O sea, no sé si le hubiera levantado la pierna, me hubiera recordado la entrada que le hizo el de Granada a Mancio cuando le sonó. O sea, estamos hablando de ese nivel de entrada. O sea, es que el balón va por un lado y él va directamente a cazarle. O sea, le va a dar. Pero bueno. Y aparte de eso, yo pues destacar que no sé si os parece bien a vosotros que la Copa América se haya puesto a jugar el mismo tiempo que la Eurocopa. Parece que la Copa América va a perder mucho en afición porque, lógicamente, el nivel de América es muy inferior al que hay en Europa. Entonces, al final...
También influye que los derechos no han sido vendidos en los países europeos, por esa misma razón, porque sabía que no iba a haber audiencia.
Fútbol, creo que aquí en Alemania al final lo compró Watford, pero lo compró tarde Javi, porque te acuerdas que lo estuve mirando al principio y no sí. Había nada. En España creo que al final eso, la Piqué lo compró para darlo por el canal de Twitch de Ibai, solo en España, y no sé, muchos argentinos también he oído que se han quejado de que no era fácil jugar en Argentina, o sea, no sé, yo creo que no, el cambio este que han hecho para jugar en un tiempo de Europa me parece un error, pero a ver qué hace la Conmebol, es que al final juegan tantos y tantos torneos de Copa América que al final ya... Además que no ha sido muy competitivo cuando de 10 clasificaban 8. O sea, primera ronda ha sido un poquito de calentamiento prácticamente. O sea,
sí, la primera ronda prácticamente casi nadie la hemos seguido, salvo cuando ha llegado algún cruce de selecciones así fuertes, que si esta ha sido la primera o tercera, etcétera.
Aquí siempre hemos bancado, Mota, la unificación tipo Copa Centenario sería lo ideal. Tanto CONCACAF como CONMEBOL unirse y este torneo hacerlo conjunto.
Sí, porque la Copa de Oro está jugando ahora. Tengo unos datitos, Javi, luego si quieres me lo pides, pero tengo unos datitos, hay unas cosas interesantes.
¿De Copa Oro?
Sí, de Copa Oro hay cosas interesantes.
Sí, luego entraremos un poco en detalle en ese contenido.
Y yo creo que es un poco más, muy bueno, pues creo que das esa ECU a Messi y a Neymar como los mejores de la Copa, ¿no? No fue por la final que
hicieron. No, al final no. Se rumoreaba, pero al final le dieron a Messi solo. Pues yo vi la entrega de trofeos.
Ah, no, yo es que yo eso ya lo quité. O sea, yo lo estuve viendo por la televisión catalana. Que, por cierto, que lo dicho, que a mí no me parece el mejor partido de Messi, ¿eh? O sea, de hecho, la que falla, como le hubiera empatado a Brasil. Si llega a empatar a Brasil, el partido...
Emiliano la para, ¿eh? Emiliano.
Sí, la que le saca a Gabigol. O sea, para dónde de Emiliano Martínez, que para mí es uno de los mejores jugadores del torneo. Pero vamos, que como hubiera empatado a Brasil, vamos, Messi no vuelve a Argentina, ¿eh? Siendo sinceros, chicos, no vuelve a Argentina, ¿eh?
Me dices que no hacen la de Azpilicueta de ir a Madrid y volver a Londres. Aquí se hubiera directo a Barcelona, ¿no?
Se ve a Barcelona.
Bueno, Barcelona sí, se va a Barcelona, ¿no? Igual se va a París.
Bueno, hubiera vuelto con Platini, por el hecho. Vamos a Londres, ¿sabes? que hago más rápido. Pero sí, la que falla Messi es. Nada más. Es que no sé por qué, pues yo creo que intenta pegar con la derecha para que no le pille la pierna izquierda. Está súper vendido, creo... además Ederson.
Yo lo no que no sé si están jugando en Maracaná o en la Cartuja, porque creo que el campo estaba igual de seco, ¿eh? Está sí, igual, sí. Yo creo que está pintado con pintura, porque le bota mal, se le queda atrás, la pisa en el regate.
Tremenda que sea Sudamérica en esta época en Brasil hace calor. O sea, estamos
estando. Está en invierno, ¿no? Ahora.
Sí, bueno, pero es un clima tropical prácticamente. O sea.
Yo creo que les ha cogido que eso, que como no se sabía dónde se iba a jugar, que al principio era entre Colombia y Argentina, luego solo Argentina, luego Argentina tampoco y tal. Yo creo que les han. Y como se está jugando la Liga Brasileña al mismo tiempo, porque al día siguiente se juega un Flamengo Chapecoense. O sea, tuvieron que hacer el tunear todo el campo en 24 horas después de la final.
Si queríamos al tercer y cuarto puesto, Javi.
Sí, sí, vamos a este partido del día anterior, de la noche del viernes al sábado, que dio a Colombia como tercer clasificada después de un partido bastante más entretenido que lo que fue la propia final. 3-2 para Colombia finalmente. Se adelantó Yotun para la selección peruana, pero empataba Cuadrado al inicio de la segunda mitad. Y luego llegaría la remontada con el gol de Luis Díaz. Llegaría el empate de la Padula, que le ponía emoción al partido y parecía que nos íbamos pues otra vez a una tanda de penaltis, porque únicamente había posibilidad de prórroga en la final. Se iban a la tanda de penaltis hipotéticamente en aquel momento. Y en la última acción del partido, prácticamente, pues de nuevo Luis Díaz, el jugador del Porto, marcaba un gran gol desde la frontal del área y hacía que Colombia fuera tercera clasificada de esta Copa América 2021, por llamarlo de una manera.
Y al final es un partido que no se celebra mucho, pero bueno, en Colombia el último gol se cantó mucho. Al final es un torneo que te da más, un trofeo que te llevan. Lo que yo descubrí, que no me acordaba, porque cada vez que hay Copa América me acuerdo, es que al subcampeón le dan una copa que se llama Copa Bolivia, que se, creo que se instauró en el 97, justo cuando Bolivia jugaba era anfitrión en su casa, y el máximo ganador desde entonces es Argentina con 3. Entonces es curioso que le den la Copa América al ganador y Copa Bolivia al subcampeón.
Curioso, ¿no? Por el nombre.
Por cierto, si no me equivoco, con este título Argentina empata a Uruguay, ¿no? En Copa América con 15.
Creo que sí, creo que eran sí. 15.
Eso es, 15 los dos.
Ambos tienen 15. Y Brasil con 9, Paraguay 2, Chile 2 y Perú 2. Chile recientemente, en el 2015-2016, porque hasta hace poco no tenía nada. Colombia 1 en el 2001 y Bolivia tiene 1 en el 63. La única selección que no tiene tanto Ecuador como Venezuela. El 11, Emiliano Martínez, el arquero. Luego tenemos Otamendi, Marquinhos, Jerry Mina y André Carrillo. Lo has puesto ahí al extremo de defensa. Luego tenemos Rodrigo de Paul y Paqueta, los dos goles importantísimos en los 1-0 que ha metido Brasil para llegar a la final. Y luego tenemos, vamos a poner Luis Díaz, tiro en la banda, Messi, Neymar y la Padula el 9, y luego Messi también, falso 9, y Neymar tirado también en la banda como el 11 del torneo.
Buen torneo de la Padula, ¿eh?
Sí, la Padula al final, todas las jugadas de Perú de peligro llevaban su sello, tanto asistencia o los goles. Incluso ya dijimos en el anterior programa que sonaba para el Everton, un salto cualitativo que ha dado, y al final esta selección, pues a los Guerrero de toda la vida, Farfán, pues no se les ha hecho tirado en falta gracias a la reconversión de la Padula, porque lo estaban buscando desde hace 7-8 años de que fuera canterano del Milan para llevarlo a la selección, pero siempre ha declinado pensando en la Surri, pero al final, pues pasados los años, ha decidido llevar a los incas en el corazón.
Por cierto, no sé si Javi te acuerdas la foto que te pasé, no hay que comentar mucho, pero Christopher Mintz Place, el famoso McLovin, se subió una foto con una camiseta de Argentina en un partido, ¿no? Con el que fue a ver sí. La selección albiceleste y apoyaba con eso a las... selección.
¿Pero es argentino él?
No, es canadiense, creo.
Ah, no, es que no sé, no. Me suena a verla en una película, pero tampoco
sí, saber mucho. Superbad, o como era en español, no me acuerdo, pero bueno, la de McLovin, para que me entendáis, McLovin, el famoso McLovin.
Bueno, pues dicho esto, Imanol, quedándonos un poco por territorio sudamericano, ¿qué cosas nos puedes avanzar de la próxima temporada de fútbol argentino? ¿Qué detalles? Porque, bueno, Luego lo comentaremos, pero la Libertadores también está al caer, o la Sudamericana con varios equipos de la propia liga que tú sigues. O sea que habrá cosas que ya estarás pendiente e incluso con ganas de que pasen un par de días.
Sí, como dices, pues eso. Ahora a partir del viernes ya empieza lo duro en Argentina, ya empieza la temporada. Claro, es una temporada que es muy larga, porque al final son 26 equipos que se juegan en 25 jornadas, que va a ser al sprint, porque empieza ahora el 18 de julio y acaba el 12 de diciembre. Entonces tienen que meter cinco jornadas entre semana, y en el parón, no sé si de septiembre o de octubre de selecciones, ellos siguen jugando la temporada para poder acabar el año 2021. Sí, en verdad que Argentina es un poco caos. O sea, podéis ir cogiendo papel y boli e ir apuntando cosas, pero bueno. Nada, pues eso es un formato de todos contra todos, que después de 3 años creo que vuelven a cambiar, porque en Argentina con lo de la pandemia se tuvo que hacer una copa, ya que la llamaron Diego Maradona y demás, pues eran como torneos más cortitos en varios grupos. Entonces ahora ya sí que quieren hacer una liga de todos contra todos, pero solo de una vuelta. O sea, no es ida y vuelta, solo es una vuelta para acabar este año. En esta clasificación se reparten 4 puestos para la Liga de Copa Libertadores y 4 puestos para, o 6 puestos, perdón, para Copa Sudamericana del 2022. Bueno, sí, hay varios equipos que llaman la atención. Colón, ante la sorpresa de todo el mundo, se llevó el anterior torneo, ganando la final a Racing de Pichi. Pero bueno, sí, hay varios equipos. Bueno, Boca River, como siempre. Vélez está haciendo un buen trabajo con los juveniles y está sacando mucho jugador joven. Y bueno, ahora mismo tendríamos clasificados para Copa Libertadores del año que viene a Vélez, a Colón, a Boca y Estudiantes de La Plata, que también lo está haciendo muy bien de la mano de Zielinski. Y luego para Sudamericana está River, Racing, San Lorenzo, Independiente, Talleres de Córdoba y Banfield, que también trabaja muy bien la cantera, está sacando muchos jugadores jóvenes. Lo único que, claro, la economía de nuestros equipos hacen que jueguen 10 partidos en sus equipos y al final muchos vuelen a países exóticos o se dejan llevar por la economía, ¿no? Porque tal y como está el país.
Son 26 jornadas, pero hay una me suena que hay de clásicos.
No, eso fue el anterior torneo. Hicieron 12 jornadas y una de clásicos. Entonces, esta ya quieren hacer como una primera vuelta de una liga normal de europea. Vale. Contra todos, pero solo a una vuelta. Los clásicos también se juegan, pero no es una semana de clásicos como hicieron el anterior torneo. Se hizo un sorteo normal, como siempre. Y nada, lo único que los clásicos invierten ahora. Pues si en el anterior torneo se jugó un Boca-River, ahora será un River-Boca. O Independiente-Racing, ahora será Racing-Independiente. Entonces, eso en el anterior torneo sí quisieron hacer así. Pues más que nada porque como la gente no puede ir a los estadios, era para que tendría más audiencia. Porque como cambiaron todo el esquema organizativo de televisión, de derechos y organización del fútbol argentino, otra vez más, que ya no sé cuántas van en 10 años, desde que quisieron hacerse a la europea como los derechos vendidos conjuntamente, pues le llamaron Superliga Argentina, que creo que fueron 2 competiciones. Ahora quieren volver a lo antiguo. A lo antiguo de hasta están pensando volver a apertura y ¿cómo es? Apertura
y clausura,
eso, perdón. Y querían volver a eso, pero ahí están meditándolo, primero acabar este 2021 con este formato de 25 jornadas, llegar hasta diciembre y a partir del año que viene a ver, porque claro, otra cosa muy importante es que tampoco hay descensos. Entonces, hay 26 equipos, pero van a subir 2 de segunda, de la Primera Nacional, que se le denomina. Entonces, van a llegar a 28 equipos el año que viene, sin descensos. Entonces, se hace complicado seguir todos los partidos, porque al final, pues eso. Pues 23,
sí que se puede 26. Decir que es una Superliga cerrada.
No te creas, ¿eh? No, porque sí es verdad que luego... quieren bajarlo otra vez hasta los 20-22 equipos en 4 o 5 años. O sea, que a partir del año que viene, sí es verdad, lo que no se sabe es cuántos descensos va a haber de primera a segunda a partir del año que viene. Porque quieren rebajarlo...
El último día lo dirán.
Sí. Seguro, porque Argentina es lo que tiene. Argentina, o depende de quién esté en los puestos de descenso.
Sí.
Porque no quieren un River Plate en segunda otra vez, o un Racing de Avellaneda, o un Independiente, no les interesa.
Claro, harán por promedio, ¿no? O algo así, para evitar todas las cosas.
Eso siguen. Están meditando quitarlos también, ¿eh? Porque es que al final no es muy muy equitativo, ¿no? Mismamente en el anterior torneo subió Platense, que está haciendo un buen fútbol, pero no está consiguiendo muchos puntos. Y claro, el promedio le va muy bajo, pero sí se merece, igual que por puntos, no descender, porque creo que ahora estaría quinto fuera del descenso en una competición normal como las europeas, que descienden los tres últimos, pero el promedio luego, como lo divides, son los puntos que consigues en los últimos tres torneos, entre los partidos que has jugado, entonces le da que está segundo por la cola ahora. Entonces, claro, por juego no estaría metido en descenso, pero por promedio sí.
También es muy lioso para el espectador sí. Seguir los promedios. La última jornada no sabes al final cuántos puntos tienes que hacer, tienes que dividir con la calculadora ahí en el campo o en casa.
Yo creo que ellos lo tienen más asimilado, porque yo creo que ellos, yo no veo a muchos con calculadoras en los estadios, cuando se podía ir, porque yo creo que ellos lo tienen mucho más interiorizado que nosotros. Que a nosotros sí a mí se me complica muchísimo. Yo tengo que empezar a leer y hacer cuentas 2 semanas antes ya, porque es una locura. Entonces no sé si los quitarán, harán por promedios los puntos que se están haciendo ahora, si suman para la tabla de promedios, pero igual luego te los quitan y no vale para nada todo lo que están haciendo ahora. Entonces, si se mantienen los promedios, sí valdrán tanto el torneo anterior que se ha jugado ahora antes de verano como el que viene ahora, se suman los dos y se van a hacer un promedio de descensos tanto para clasificación de Copa Libertadores como para clasificación de Copa Sudamericana del año que viene. Entonces hacen una tabla anual que les llaman ellos, suman los puntos de los dos torneos y los que más suben pues se quedan. Los 4 primeros irán a Libertadores y del quinto al décimo pues irán a la Copa Sudamericana del año que viene. Ya hay algunos equipos que tienen asegurado la participación en estas dos competiciones, que uno sería Colón, que iría a la Libertadores del año que viene porque ganó el anterior torneo que se ha jugado hasta empezar ahora la Copa América, y luego sí es verdad que para la Copa Sudamericana ya hay mínimo, que son Boca y Banfield, tienen la presencia asegurada en Copa Sudamericana, así que harían entre los 4 primeros. Irían a Libertadores y dejarían el cupo para el undécimo y el duodécimo de la Liga por haber ganado la Copa Maradona, uno por la fase de ganadores de los grupos que se hicieron y otro que fue Banfield, o sea, Boca ganó la fase de ganadores y Banfield ganó la fase de perdedores contra Vélez en la anterior Copa Maradona que se hizo para poder iniciar después de la pandemia, porque ellos también les cogió la pandemia empezando una Copa que se jugó solo una jornada, entonces tuvieron que parar como todo el mundo y luego para reactivar un poco y que empezaría todo un poquito a moverse en Argentina, pues hicieron un formato tipo Eurocopa con 26 equipos, grupos de 4, se clasificaban los 2 primeros, los del tercero y el cuarto iban a fase de perdedores, entonces hicieron ahí un poquito para empezar a meter equipos en las competiciones internacionales que tienen allí, claro.
Y luego es eso, ¿no? Hay Libertadores ya a partir del próximo martes, son 8 partidos, igual que de Copa Sudamericana. ¿Qué partido te llama más así la atención? ¿Puede que un Boca Atlético Mineiro, por ejemplo?
Ese es el primero que tenía apuntado, que es el más igualado de los dos. El más igualado porque además Atlético Mineiro venía muy fuerte en la fase de grupos y Boca ahora hay que recordar que los equipos brasileños vienen en forma, porque Brasil se está jugando la Liga ahora en estos momentos, aún habiendo Copa América, claro. En Argentina están en pretemporada, empiezan esta semana. Entonces, claro, todos los equipos argentinos van a empezar esta ronda de octavos de final sin haber empezado su competición local. Entonces, creo que ahí sí se va a notar, y porque no solo Boca juega contra Atlético Mineiro, luego estoy viendo también que Flamengo creo que tiene contra Defensa y Justicia, sí. Que también creo que juegan el miércoles al jueves, y creo que ahí esos dos partidos van a estar bastante, bastante condicionados por el estado físico de los brasileños con respecto a los argentinos.
Sí, perdón, el Sao Paulo Racing es el mismo caso.
Bueno, pues y ese, súmale, que mira cómo es el fútbol sudamericano, me río por no llorar, que estos dos equipos, aunque os parezca mentira, estuvieron en el mismo grupo de la fase de grupos. Uno quedó primero y el otro segundo. Y se vuelven a encontrar en octavos. No sé qué sorteo han hecho, pero coincidieron los dos en el mismo grupo. Y sí, también un buen partido. También el Vélez Barcelona de Ecuador también es bueno, porque Vélez sí es verdad que ahora tiene menos jugadores porque un par de jugadores están en la selección olímpica que tienen ahora que empezar ahora, están de pretemporada, están en fase de preparación y también es un buen partido el Vélez.
Se tienen que ir ya, ¿no? A Japón.
Sí, ya están. Yo creo que ya han jugado algún amistoso, ¿eh? En Estados Unidos.
España va mañana y el jueves empieza ya la Olimpiada para el masculino.
Eso es. Además creo que están en el mismo grupo, Argentina sí. Y España, ¿no?
España, Argentina, Egipto y Australia, si no me equivoco.
Eso es. Entonces, claro, Vélez tiene ahí a Thiago Almada. Bueno, Vélez, que no sé si va a durar todo el verano allí, porque hay unos cuantos jugadores jóvenes que están a punto de salir de Argentina que no salen, me imagino, por el tema este de las competiciones que se están jugando ahora mismo.
Sonaba porque fuerte tanto... para el Marsella, Almada.
Eso es, sí, a Thiago Almada, eso es. Y luego también hay Lanús. Lo único que Lanús le escogió con la pandemia, que los mejores jugadores se contagiaron, porque en Argentina era un poco caos el tema de las restricciones sanitarias y tal, pero tenía muy buenos jugadores jóvenes también Lanús, y bueno, quedó eliminado, pero bueno, muy bien también el Granate. Que
tenemos el enfrentamiento argentino, Imanol, entre River Plate y Argentinos Juniors, el semillero del mundo. No sé si ves ahí favorito un poco el equipo de Milito. Mira, o River.
Sí, yo creo que será el más igualado, por la razón que os decía, la razón de que los dos están de pretemporada, y a ver, River porque es River, pero al final también tiene muchos jugadores que estaban con la selección, cosa que Argentinos no tiene tantos, entonces, o ninguno. Pero te digo más, Argentinos mira. Quedó primero de su grupo con, creo que fueron 12-13 puntos, y River segundo del suyo, con 8-9, o sea que si nos guiamos por lo que vimos antes del parón por la Copa América y demás, yo daría igual un poquito más, igual un 55-45 argentino sobre River Plate. Pero hay que ver la condición física de cada equipo, cómo están los campos, porque en Argentina pues están en invierno, a ver cómo están los estadios. También influye que no va a haber público. No sé si en Brasil, que no lo tengo confirmado, si los partidos que se jueguen en Brasil va a haber público. Porque sé que en Argentina no, por lo menos hasta diciembre no va a haber público. Entonces es un factor bastante importante que habrá que tener en cuenta. Claro, si luego tú también tienes que ir a jugar a Brasil o a otro país, a Ecuador, como tiene que ir Vélez, y allí las medidas les dejan meter público a los estadios, también va a influir en los resultados de los cruces.
Ayer habían casi unas 8.000, 10.000 personas en Maracaná, de las 2.200... aficionados argentinos, es que estaban residentes en Brasil, por eso pudieron acceder a la final.
Eso es, sí, parecido a lo que ha hecho Inglaterra con los aficionados italianos, españoles y demás, que solo podían entrar a Wembley, pues la gente que residía en Londres, o bueno, Londres, en Inglaterra en general, ¿no? Pues entonces no tengo confirmado aún si o no tengo notificación de que pueda haber público en los partidos de Brasil, porque sí es verdad que aparte de que están con mejor condición física ambos, tanto Flamengo como Atlético Mineiro, si además le sumas que también tienen público, cosa que en Argentina no van a tener, con lo que aprieta la afición en Argentina, pues también es un bueno, Sao Paulo también, que tiene contra Racing, pues es un punto a favor de ellos.
El cruce del partido River Argentinos Juniors, que por cierto es contra el de Boca Atlético Mineiro, que estábamos comentando anteriormente, o sea que bueno, ya habrá muchos haciendo cuentas a ver si hay el otro Boca River.
Bueno, pues esto es como cuando pasó lo de España, que se juntaron Barcelona y Madrid 5 seguidos, fue, no sé si en un mes fueron 5 veces, pues esto es igual, ya la gente ya está cansada tanto Boca River, porque es muy bonito verlos cada cierto tiempo por todo lo que conlleva, pero ya sí nos hace muy cansino, porque han jugado hace poco también un clásico de final de Copa de la Liga, creo que fue semifinales, que le ganó Boca River en el anterior torneo, en cuartos de final, perdón, creo que fue. Ahora que estoy recordando, se juntaron porque uno quedó primero, el otro quedó cuarto, se juntaron, cada uno iba por un grupo pensando que iban a llegar a la final los dos. La final fue Colón Racing y Boca y River se enfrentaron en cuartos de final ganando Boca, o sea que sería otra vez otro partido más. También es verdad que influye, pues lo de siempre, el fútbol argentino se va a ser mucha en el ambiente, en los estadios, en el colorido de los estadios, y si falta eso, pues tampoco es lo mismo, ¿no? Ser un Boca River sí, futbolísticamente es de lo mejor que se puede ver, porque los jugadores son los mejores que hay en el país, o la mayoría de ellos, porque hay muchos jugadores que están en otros equipos muy buenos que no juegan en esos equipos, pero bueno, sería esperar a ver qué pasa. Pero yo creo que River podría pasar de ronda y Boca lo va a pasar muy mal en Brasil.
Por cierto, hace unos minutos ha confirmado el fichaje de Depor para el Atlético de Madrid.
¿No ves? Yo te voy lo directo con Simeone.
No tienes que nos piden en directo, chicos.
Pues ahora mismo a las 7 de la tarde, para que la gente igual se haga un poco
de... 19-3 ha sido cuando se ha confirmado.
Sí, sí. Y Copa Sudamericana, nada, no vamos a hablar de los partidos en sí, pero hay dos partidos que sí que pueden llamar la atención, como pueden ser el Santos Independiente, un poco lo mismo, otro brasileño contra otro argentino, y el duelo entre Nacional y Peñarol, de los dos clásicos uruguayos, que, hombre, pues igual no hay público, pero también crea esa tensión, ese morbo, ¿no?
No sé, yo es que Uruguay no sé cómo están las medidas como para saber si puede haber, porque sí es verdad que el otro día jugaron también, ganó Nacional creo a Peñarol, no sé, ahora no me acuerdo el resultado, y ahí está bastante descompensado las plantillas de ambos equipos. Eso lo que es que de Uruguay sí es verdad que estoy un poquito más verde, vamos a decirlo, ¿no? El de Santos Independiente, pues sí, pues podemos hablar lo mismo. Santos que cayó como tercero de su grupo en Libertadores, que cayó Independiente, ganó su grupo con 14 puntos. O sea que sí es un partido, pero estamos en el mismo punto, que dependiendo del estado físico de unos y de otros y a ver también el público y demás. O sea que sería esperar primero estos primeros partidos a ver de ida, a ver cómo reaccionan los equipos argentinos. Porque sí, así a simple vista, si parecen partidos muy 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 jugosos de ver, porque por nombre y demás, tanto los cinco de Argentina en Libertadores como los dos, bueno, porque aquí hay un Sporting Cristal también, Arsenal de Sarandí, que estará muy bien porque Sporting Cristal lo viene haciendo muy bien también, que también cayó de Libertadores, pero hay que ver, porque ahora todo es echar una moneda al aire y a ver cómo cae, y luego que entre Chiellini y que decida para dónde ir.
No se olvide que la final de la Sudamericana será en el Centenario de Uruguay.
Sí, es en Uruguay, sí.
Y yo tengo ganas de ver el Bragantino contra el Independiente del Valle. Buen partido.
Sí, también, porque eso, Independiente del Valle trabaja muy bien la cantera. Estuvo, no me acuerdo el nombre del español este que se ha venido ahora para aquí.
¿Aftar Horta?
No me acuerdo ahora, bueno. Y Bragantino, pues ha entrado la factoría de bebidas energéticas y bueno.
Miguel Ángel Ramírez.
Eso es, gracias.
Sí, Bragantino, de los equipos que están casi peleando por el título, se rumoreaba que gente muy joven y que puede ser la gran revelación del brasileirao.
Es que al final Red Bull hace lo de siempre, o sea, no seamos sinceros, criticable de que compran estructuras y tal, pero al final yo creo que potencian también jugadores jóvenes. Y al final este Red Bull Bragantino, con el Red Bull Brasil, ¿no? Que era como el segundo equipo, que se juntaron al principio de Red Bull Brasil a comprar Bragantino. Al final lo que buscan es ser un equipo competitivo en una liga sudamericana. En Argentina es muy difícil, pues al final se viene a Brasil, que es un país que está mucho más abierto. Y al final, con jugadores jóvenes, pero sobre todo con jugadores de calidad, pues están intentando llevarlo arriba. Y yo creo que poco les va a quedar para meterse en el que viene en Libertadores, muy poquito.
Sí, yo creo que a Libertadores llegan, es el único equipo que está invicto en el Brasileirão después de 11 fechas y está segundo tras el Palmeiras. El que no levanta cabeza es el Chapecoense, Javi. Ayer Palmatoria iba ganando 0-1 a Flamengo y al final Jordan de Arrascaeta, que se podría haber quedado en la final de la Copa América, pues metió el gol de Flamengo y luego Michael metió el 2-1 y Palmatoria.
Sí, que estaba aquí entretenido porque tengo aquí a Ray protestando por lo mismo, por Chapecoense. Y está aquí diciendo, por favor, es que, claro, hay que ganar.
Yo le quedé por el Paul, Javi.
Ah, bueno, también igual es que está emocionado por querer salir, ¿no? Por ver a Depor rojo y blanco.
Bueno, también hay que decir sobre los títulos que hemos nombrado que no habrá Copa Confederaciones en 2021, porque a lo mejor la gente se lo pregunta. Estaba ya en Twitter un rumor de que hicieran una final en el estadio Diego Armando Maradona entre Italia y Argentina y que le den un titulito, porque al final, como el año que viene hay Mundial en Qatar y en principio se hace un año antes y la Eurocopa y la Copa América se retrasó, pues no hay fechas, y también porque se va a abrir el Mundial de Clubes a 24, entonces ocuparía esas fechas y de momento Copa Confederaciones no hay, por si alguien pregunta.
Sí, ¿cuándo? Pues es que no hay fechas. O sea, va a entrar a ligas porque tiene que haber. Es que no. ¿Pasamos a la Copa Oro, Javi, rápidamente?
Si me dejan, voy a pasar a la Copa Oro. Es una escena que si alguien la hubiera visto en vídeo sería gracioso. Yo aquí y el pobre gato queriendo subir a la mesa, hablar por el micro, pero bueno, es que Diría miau, miau, miau y miau, miau, miau. En fin, pasamos a la Copa Oro porque lo estábamos comentando antes y lo he hablado con bastantes personas. Muy descafeinada, ¿no? Hay selecciones que no tienen una serie de jugadores por lesión o por convocatoria o por Juegos Olímpicos, no llevan a los mejores. Entonces, más allá del horario, que esto al final, si eres un enfermo, te enganchas igualmente, aunque sean las 2 de la mañana, o al menos lo intentas ver un poco más tarde a modo resumen, creo que no tiene este aliciente que igual puede tener en ocasiones anteriores. Y tuvimos la Copa Oro ya con el primer partido que se tuvo que aplazar porque la selección de... que no me acuerdo del nombre, la selección que fue Curaçao, de Curaçao, exactamente, no pudo acudir por el brote de COVID que sucedió durante horas antes prácticamente del primer partido, que encima era el partido inaugural a las 11 de la noche contra El Salvador, y entonces tuvo que acudir la selección de Guatemala, que quedó eliminada en la ronda previa contra Guadalupe en la tanda de penaltis, y acudió, pero claro, necesitaban un periodo de al menos un par de días de adaptación de al lugar o entrenamiento, y entonces tuvo que suspenderse ese primer partido. El primer día solo se disputó el México 0, Trinidad y Tobago 0, con un partido que es un arreón tremendo de México sobre Trinidad y Tobago, con una lesión también del Chucky Lozano en los primeros minutos, pero con empate a 0 al final de la selección tricolor.
Porque también la otra estrella, Alfonso Davies, en Canadá, tampoco ha podido acudir a esta Copa Oro.
Se lesionó el día 9 de todo el baja por...
Sí. Al día siguiente, como digo, se disputó el El Salvador 2, Guatemala 0, que correspondió también al grupo A, igual que el partido de México, y el mismo día de ese partido del Salvador, la victoria de Estados Unidos 1-0 ante Haití y la de Canadá 4-1 sobre Martinica, que además marcó Martinica primero, marcó Rivière, un ex de Osasuna, y Manol no anduvo mucho por allá.
No anduvo nada. O sea, le pilló... Nos pilló un año... que subimos de segunda y hicimos el ridículo en primera, bajamos no sé si 7 o 8 jornadas antes de acabar, y Rivière era el delantero centro titular, sí, en verdad no tengo buena experiencia con él, no. Y cuando le he visto el otro, bueno, esta mañana creo que he estado viendo el partido, sí, he visto el gol también que ha metido, que bueno, que no sé si lo ha metido ellos, lo ha metido el portero, yo no sé qué lo ha metido ahí, porque ha sido un poco rechaces y locura, porque no sé qué ha pasado.
Sí. Pero bueno, y luego ya la remontada de Canadá con goles también de, por ejemplo, de Larin, del jugador de Beşiktaş, Chapa, ahí marcando goles.
Temporadón que ha hecho este curso, y aquí otra vez de lo mejor de Canadá.
Hoy se disputan en la noche del lunes al martes el grupo C, el martes al miércoles por la noche el grupo D, donde ya entra Qatar contra Panamá, aquí ya la selección, digamos, de invitada. Y correspondientemente, pues el resto de días, pues cada día un grupo, cada día dos partidos. Y así, pues hasta que se vaya completando y lleguen a las eliminatorias, que ya en el momento en que hagamos el podcast de siguiente temporada o charlas directos que hagamos, iremos comentando algún que otro detalle. Pero bueno, entre que ha perdido al aliciente y lo complicado que es, y que en algún momento había que cerrar el podcast de la temporada 9, pues creo que era el momento idóneo.
Además, recordad que lo bueno que tiene esta Copa Oro es que los estadios hay público, y mucho, o sea, pueden estar llenos, casi llenos el otro día, por ejemplo, en el de Kansas, nos alegramos. Bueno, Javier, aquí tengo dos datitos.
Al final no fue Antonio, ¿no? Michael Antonio no fue con Jamaica.
No.
Tengo dos datitos, hay dos selecciones, recordad que no son de la FIFA, o sea, ni Guadalupe ni Martinica son de la FIFA, así que... Ya sabéis que esto es la Copa Oro y esto funciona así. Y bueno, pues en Surinam hay un jugador que no va a sonar su apellido, chicos. Nigel Hasselbaink, 30 años, sobrino del mítico Jimmy Floyd Hasselbaink.
Sí.
Y bueno, hay algunos jugadores, St. Kleiber, el jugador del Ajax, Rijano Habs de Feyenoord, tiene una sección bastante, José Zun, sección, ¿no? O Surinam, veremos a ver si...
Por eso que va Martinique y Guadalupe, que son estados, vamos a decir... franceses, de pleno derecho.
No pues, cuentan para la FIFA.
Para la FIFA no cuentan, pero aquí como es un torneo fuera de la FIFA, por eso no están los clubes obligados a ceder los jugadores.
Que si hace ese Sporting Gijón ha cedido a Bebel, que jugará con Martinica. Ah, y el seleccionador, si no me equivoco, de Guadalupe es el místico José Manglomá, de Lorenzo.
Hombre, la banda derecha de Mestalla.
Ah, ahí te emociona, la vas a con Martín y Cato, pero no, Javi.
Un hombre simpaticón.
Claro. Así que bueno, pues ahí hay datitos, hay cositas que hay que seguir esta Copa América, que bueno, que algo veremos, ¿no? Seguro que estemos desconectados de fútbol, algo, sí, alguna noche tonta así, con calorcito.
O una reposición matinal.
La selecta, primera victoria, Roldán creo que era el debut, porque al final están llevando muchos jugadores nacionalizados, juega en la MLS, nacido en Estados Unidos, pero tiene ascendencia salvadoreña y metió el gol. Y en Qatar decimos que el seleccionador es español, Félix Sánchez, el campeón de la Copa Asia, pues otro de los favoritos de este grupo, y yo creo que se lo va a tomar muy en serio y, como dijo Dani Deuder, puede ser la gran tapada.
En Estados Unidos el capitán fue el novio de Becky G, Sebastián Jerquet, que a mí nunca me ha gustado, pero bueno. Y hay un equipo español jugando esta Copa América, Granada. Ya pasé el chiste. Ya está.
Ya está, ¿no? Ya...
Hay que decir que en muchas de estas elecciones el territorio es sudamericano y están jugando en
Surinam. La... Solo Surinam.
Surinam, pues es territorio, porque, pero bueno, las islas de enfrente, en principio es territorio también sudamericano.
No, eso es Centroamérica.
Aruba jugó la clasificación de aquí y es territorio sudamericano.
No, eso es Centroamérica ya, Javi, el Chapa.
Yo creo que lo que yo
Solo Surinam, Guayana Francesa y Guayana Inglesa son los territorios de Sudamérica que juegan en CONCACAF porque no tienen nivel para jugar en Sudamérica. Pero el resto son todo ya las islas y Centroamérica, que es Centroamérica y el Caribe.
Sí.
Yo creo que, por ejemplo, Curazao está pegadito a Venezuela, es perteneciente a Sudamérica, claro. aunque sea una isla.
No, pero ya es una isla que está en el Caribe. Es que ya es otro país. O sea, es que no es... El problema es que Venezuela también está muy próxima ya a Centroamérica. Pero Curazao pertenece al Caribe y pertenece a Centroamérica, no pertenece a Venezuela.
Es como...
Yo creo las Antillas menores, creo, ¿no? Algo así, las Antillas neerlandesas, si no me equivoco. O sea, son Antillas menores. Están las Antillas menores y las Antillas mayores. Las mayores son Cuba, Jamaica y estos países. Y las menores son todas las islas pequeñas, Granada, todos estos países muy pequeños.
La selección neerlandesa se ha basado mucho en Surinam, en Curazao, porque muchos jugadores tienen orígenes de aquí.
Sobre todo, si te das cuenta, en atletismo hay muchos surinameses corriendo los 100 metros porque son caribeños, estilo Usain Bolt, que también es caribeño, que sea jamaicano.
Sí, pues en la selección inglesa también decían que Walker también tenía ascendencia jamaicana y se ve que en esa isla tenía un estudio de que las fibras pesaban un poco menos y por eso tenían un gen competitivo de corredores que era que no estaba... Había un estudio que lo decía que en esa isla, pues esas fibras que pesaban un poquito menos te dan mucha más velocidad a la hora de correr.
Ah, también Cuba en atletismo domina, no sé. Eso ya. Pero bueno,
ahora que aquí... un pequeño conflicto, les damos todo el apoyo a Cuba.
Bueno, y hay que recordar también que va a haber eliminatorias de vuelta de Champions y de Conference League durante esta semana y la semana siguiente ya habrá la segunda ronda y así consecutivamente, es decir que quizás los fines de semana no hay tanto jaleo, pero sí que entre semana vamos a tener o bien Champions o Libertadores o Conference o Sudamericana, o sea que siempre va a haber cositas a entretenerse. O sea que esta desconexión que queremos hacer es parcial, ¿no? Ya la atención que le pongamos a unos partidos o unos torneos ya irá un poco en función del interés o del descanso de cada uno se quiera repartir. Pero antes de marchar...
Camino al fútbol europeo, camino a UEFA...
Exactamente. Antes de marchar, Luigi, que ha contado con nosotros durante parte de la temporada, también nos ha dejado un audio un poco con sus sensaciones a nivel general y un poco ya casi de previa, porque él ya está casi ya, como que dice, en territorio ruso.
Bueno, ha llegado el momento que estabais esperando, ¿no? Esta temporada en Fútbol Fever. Por supuesto, os deseo unas muy merecidas y felices vacaciones a todos vosotros por esta temporada que creo que es la más exigente de todas nuestras vidas, ya no solo en el año 2021, sino el 2020, con todo lo planificado que se ha tenido que aplazar, esperando para la Eurocopa de este año. Y bueno, pues ahí a la altura, ¿no? Es verdad que es una Eurocopa un poco extraña porque no sabíamos si iba a haber público, si iba a haberlo. Y al final, bueno, menos mal que lo hubo. Gracias a eso tuvimos partidos de mucha talla. Tuvimos también partidos con equipos candidatos que se han quedado fuera muy pronto. Caso de Francia, caso de Portugal, caso de Bélgica. Pero bueno, de todas formas nos ha dejado una final muy chula entre Italia e Inglaterra. Y bueno, pues una pena, ¿no? Para Inglaterra, porque era el momento para ellos en Wembley con un torneo prácticamente preparado para ellos, por la sede. Pero bueno, no les ha salido bien y también hay que decir que Italia es una selección que nos ha enamorado casi desde la propia fase de grupos o incluso antes con los grandes nombres que tiene. Y un conjunto dirigido por un Mancini que yo al principio cuando lo habría nombrado pensé que iba a ser un fracaso. Y es que muy recientemente le habíamos visto pegársela en San Petersburgo, en Zenit, en la Liga Rusa, con una temporada, creo que fue la 17-18, haciendo un desembolso brutal para el fútbol ruso, cercano a los 100 millones de euros gastado en muchos de los argentinos, en Paredes, en Driussi, en Mamana. Y además con un error mortal, que fue que Mancini se olvidó de Giuba, lo desterró, lo mandó a Tula y con un gol suyo en el cerca del minuto 90 se pusieron 3-3 y eso hizo que Zenit se quedara sin jugar la Champions, o sea, un auténtico fracaso para el equipo de Mancini. Visto lo visto, porque lo que habían gastado, que era uno de los clubes que más había desembolsado de toda Europa. Y al final, pues mira, en lugar de Giuba había fichado a Zavalodny y bueno, pues no le había salido nada bien al jugador que había fichado Mancini del propio Tosno, pero en esta ocasión, bueno, es una Eurocopa y una selección italiana muy coral, con muchísimos nombres. Mira que Insigne, esperábamos igual un poquito más de él, no sabíamos si Chiesa iba a ser titular o lo iba a ser Berardi por esos grandes partidos en la fase de grupos, luego quién podía acompañar a Varela, si iba a estar Berratti, pero al final ha sido una Eurocopa en la cual Chiellini sigue disfrutando mientras nosotros estamos sufriendo desde casa y sobre todo Donnarumma, ¿no? Que pensábamos que podía estar un poquito descentrado, ¿no? Por su futuro fuera del Milan y demás. Y bueno, pues fichando por el PSG, un auténtico porterazo nos lo ha demostrado en esta Eurocopa. Y bueno, pues ya para terminar, ¿qué decir de España, ¿no? Que bueno, pues un poquito nos ha sorprendido, ¿no? Porque nos esperábamos quizás que llegara a octavos, podría haber pasado, pero se quedó en cuartos, sin cuartos también pasó de aquella forma, luego contra Croacia, Suiza y a un pasito de la final. Así que nada, muy buen trabajo por parte de España y por parte de Luis Enrique. Y bueno, ya para terminar, pues os comento que nosotros descansamos, pero en Rusia el fútbol vuelve, que este próximo fin de semana ya está la Supercopa en Kaliningrado, la Supercopa Nacional, entre Zenit y Lokomotiv, un partido que se ha repetido ya durante varios veranos. Un abrazo a todos, felices fiestas y a desconectar. Y muchas gracias por todo, ¿vale?
Un grande Luigi, ya anunciando la Supercopa rusa.
Hay que decir que Mancini renunció a salario yéndose de Zenit para la selección italiana, al final era el sueño que tenía.
Por cierto, ¿sabes qué otra Supercopa vas a estar pendiente de mañana, Chapa?
Dime a ver, porque yo estaba la de Rumanía, la seguimos, que la Universidad de Craiova ya se la llevó en los penaltis, pero sorpréndeme.
Omonia Anortosis Famagusta, mañana 8 de la tarde.
¿Cómo se nota que tienes una buena agendita ahí que te lo dice? Porque yo ni me había percatado.
¿Cómo se nota que a veces me tiro horas de madrugada buscando partidos y haciendo aquí la agenda para días después? Sí, estaba hoy repasando la del próximo jueves con toda la conference, los resultaditos. También ahí el próximo jueves inicia la liga en Rumanía y consecuentemente el fin de semana así. Y en Serbia y Croacia, como he dicho al principio del podcast, Juan Carlos Molero y Fútbol Yugoslavo van a estar pendientes porque ya empieza también la liga. Además empiezan con partidos de Dinamo Zagreb o un Estrella Roja, no sé si era Estrella Roja Bogodina o Estrella Roja, creo que era algo así, ¿eh? O sea que me vi ahora un poco fuera porque no tengo aquí el enlace exacto, pero creo que era un partido de los buenos, digamos, de territorio balcánico. O sea que también esto está que vuelve. Sabemos que el 13 y 14 de agosto vuelven la mayoría de las grandes ligas, Inglaterra, Alemania, España. Italia creo que todavía no tenía fecha cuando lo consulté la última vez. Francia vuelve antes. Francia creo que vuelve, no sé si es el 1 o 2 de agosto o la semana anterior del 8, pero no es el mismo fin de semana que todas las principales. O sea que tenemos ahora este mesecito para Juegos Olímpicos, para descansar, para quien quiera Copa Oro, para eliminatorias entre semana, para Libertadores, Champions y todo lo que hemos comentado durante todo el podcast. Y que era un poco de también de descansar, de ver una pelota rodando, ¿no?
Sí, bueno, a mí hay una cosa que me gusta del verano también, es el mercado de fichajes, a ver si empieza a moverse, el suena un jugador para tu equipo, el llegará, no llegará, o al revés, o madre mía, qué fichaje vamos a hacer, Este rumores de todo el mercado de hasta el 31 de agosto también a mí me suele gustar bastante.
Sí, pero ya no es el hecho de decir 6 de la tarde a tal hora da esto, 8 de la tarde o 9 o no sé qué, o 2 de la mañana, o sea, ya el fin de semana lo dedicas a otras cosas.
Eso depende de la economía que tengas, Imanol, porque aquí en Valencia ya la rumorología de fichaje, hasta que no lo ves firmado y presentado, no te lo crees.
Pues si no tenéis dinero vosotros, imagínate en Pamplona cómo andamos, que todos vienen a coste cero.
Sí, pero tenéis un señor que se llama Braulio, que es un fenómeno.
Ahí, los
Eso es lo que
dos.
tiene mérito. Fichar casi a coste cero, porque al final con dinero tipo PSG, tipo Chelsea, City, al final cualquiera que ficha, pues más o menos conocido, y hemos visto la Eurocopa de cualquiera destaca, pero irte a lo mejor a Yugoslavia, a segunda división francesa o a playoff, es donde ahí se notan los buenos.
Sí.
Estaba consultando y también Bosnia y Eslovenia empiezan este mismo fin de semana en ligas. Hay copa, hay una ronda larga de copa en Austria y parece Mota que hace muy poquitos días ha salido el sorteo de, ¿qué era? 32 avos de final
Hoy,
de la copa.
64 avos. Primera
64
ronda,
avos o
vamos.
como se diga, sí.
Son los 64 contendientes. Solo hay un equipo para decir, Javi, te he dicho antes, porque ha habido una protesta, porque jugó el Dinamo Berlín. Así que el rival del Stuttgart queda pendiente todavía, pero bueno, se juega del 6 de agosto a 9, o sea, de viernes a lunes. Y bueno, se estrenan 9 menos cuarto con tres partidos: Dresden, Paderborn, Leipzig, Darmstadt y Bremer contra el Bayern. Además, el Bayern será el partido televisado por la pública de ese viernes. El partido más interesante diría yo que está el sábado, que es el Sandhausen contra el Leipzig. Javi, un segundo con un Primera División. Yo creo que buen partido este. Si no me equivoco, tu San Pauli juega contra el Magdeburg, un buen equipo, de tercera división, el campeón de su copa. Y el Jena, por ejemplo, sé que te interesa, juega contra el Kiel, Javi. Entonces, sábado y domingo, 3:30. No, San Pauli juega 6:30 el sábado, perdón. Era ahí con menos jugado de equipos, porque a 3:30 juega muchos partidos.
Este sábado, dice,
Y.
ya es.
No, el sábado 6, el sábado
Vale,
7
vale,
de
vale.
agosto. O sea,
Vale.
queda un mes prácticamente, no llega. Y para, si no me equivoco, lo tengo por aquí apuntado, creo que para el lunes hay otro partido por televisión en abierto, que será el Kaiserslautern-Gladbach. Buen partido, entre los históricos del fútbol alemán. Así que eso, se reparte en 4 días y veremos a ver qué tal se da la cosa, porque hay partidos muy interesantes. Bueno, por ejemplo, ese Turku y Köln contra Union Berlín, dos equipos de barro, ¿sabes?
Sí,
Esta ronda es
total.
muy bonita porque los equipos de primera, pues entre vacaciones, pretemporada, puede haber sorpresas. Lo que no nos gusta tanto es que sea una copa elitista, vamos a decir, que no entren más divisiones.
Bueno,
Bueno,
entran
pero tienes
entra
un sorteo único.
primera, segunda, sus cuatro, los cuatro mejores de tercera división y los campeones de las copas regionales. A mí me parece
Sí, pero a mí,
bastante.
yo soy de copa inglesa o francesa, que tú te apuntas con
Bueno.
tu equipo de amigos y juegas 15 rondas previas,
Pero
pero
hay que. Claro, pero aquí la ronda previa has jugado el año anterior ganó en tu copa. Entonces, sí, si quieres jugar la copa el año siguiente, tienes que ganar la copa del año anterior. O sea, yo creo que es muy justo. O sea, al final van un equipo de cada región. Más justo no puede ser un equipo de cada región de Alemania. O dos, en el caso, por ejemplo, de Baviera, que lleva al campeón de la Liga y al campeón de la Copa, al campeón de la cuarta división y al campeón de la Copa, que en este campo, que es el campeón de la Copa, fue el Turku y Köln, ¿te acuerdas, Javi? Que ganó el Sexy.
sí.
Y Westfalen, que van también dos. Entonces, esto es así, o sea, no, no hay más. Pero bueno, el Dortmund parece jugará el sábado 9 de mayo también libre de horario contra el BG Wiesbaden.
¿El Vejen es el que ganó la promoción? Pues que ya me estoy perdiendo. ¿Es el problema de haber juntado dos temporadas tan
Claro, sí, que
juntas?
el BG descendió el año pasado de segunda división, así
Sí.
que será el equipo de tercera. Está interesante, vamos a ver qué tal, pero es la primera ronda, como decís, partido único, pero el Valle jugará en el BC Stadium, Javi, en el del Werder, porque Bremer SV, no. Bremer SV no puede jugar en su estadio, es muy pequeño. Y bueno, pues aprovecharán para ver si puede empezar a meter público en Alemania para ganar un poquito de entradita. Así que, pero bueno. Lo dicho, se tiene que decir todavía quién es, si el Dinamo, o porque creo que ha habido una revisión, así que si el Dinamo Berlín puede ser el equipo que juega contra el Stuttgart, que también será un partido interesante.
Perfecto. Y para cerrar chapa, este viernes 9 de la noche también es la final de la Champions Africana entre Kaiser Chiefs y Al Ahly, que es otro que habrá que poner en agenda, que aún no ha llegado al viernes, por supuesto.
Supongo que la darán en YouTube o algo. La podremos
Pues sí, puede
ver.
ser.
En
Sí,
Asia
y.
tengo los cruces ya de Champions.
Venga, vamos a ello, para cerrar.
Se ha decidido la zona este ya. Tenemos todo entre coreanos y japoneses. Básicamente, Ulsan Hyundai se enfrentará a Kawashima Frontale, el ganador contra el Nagoya Grampus contra Daegu coreano, el Yeonbuk Motors contra el Paktum United, que es la revelación, el equipo tailandés, porque se la pegó el Gamba Osaka, que está muy mal en liga en puestos de descenso, y el último lado del cuadro del este es el Cerezo Osaka contra el Pohang Steelers, y todo esto se celebrará del 13 al 15 de septiembre a partido único, ¿eh? Se juegan los partidos de octavos.
Sí, ahora quedan dos mesecitos sin agenda asiática de Champions, donde hemos tenido cada día ya poniendo partidos, o sea que bueno.
Es que el Livorno ha sido refundado, problemas institucionales y derivados en económicos, y al final un clásico del fútbol italiano hemos refundado. Al final es algo habitual, lastimosamente, en Italia, el Foggia en su día también, el Pisa también se refundó, Perugia también, si recordamos, la Fiorentina, que tuvo un momento, creo que se dice Fiorentina Viola, tuvieron que recuperar el nombre y toda la denominación histórica, y al final la Fiorentina pues ahí está en primera división, o sea que al final pues suerte a este Livorno.
Sí, porque pinta buena ya no tiene desde hace tiempo y lo veníamos anunciando. Ya lo contaremos el año que viene, dentro de un par de semanas, que si hay noticia alguna del club costero. Pues ahora sí, creo que no nos queda nada, así que vamos a cerrar temporada 9. Primero hay que dar las gracias a Imanol por haber estado en el día de hoy con nosotros. Primera vez aquí, pero bueno, una charla muy maja a nivel general, sobre todo ese aporte sudamericano. O sea que un placer que haya estado con nosotros.
Oh, bueno, el placer mío es estar aquí con vosotros, chicos. Ha sido un placer también estar aquí un ratito hablando de fútbol, del fútbol que nos gusta. Y ahora, pues eso, que tengáis unas buenas vacaciones. Disfrutemos todos un poquito, desconectemos un poco y que empecemos con mucha fuerza la temporada que viene. Y nada, eso, recomendar una cosita antes de irme, que nada, que sigáis la Liga Argentina, que no vais a arrepentir, hacerme caso.
Algún partido caerá, eso está claro. Álvaro Mota, ha habido menos participación en las últimas fechas porque ha habido que volver al trabajo, pero un placer de nuevo, otro año más contigo.
Muchas gracias, Javi. Sí, materias laborales, pero bueno, ya sabemos que se volverá cuando se pueda y veremos a ver si podemos repetir el año que viene. He renovado, ¿no?
Sí, sí.
No, es que no me ha llegado WhatsApp, Javi, del
contrato. No, te llegará enviado a alguien con un coche para allá, entonces...
Ah, vale. Bueno, lo firmo y ya, ¿sabes? Te paso y me haces un bizum cuando puedas.
Y Chapa, antes de cerrar, ¿podemos hacer así una ronda rápida de, como si fuera un 1-2-3 de nombres de gente de Twitter que hemos ido etiquetando durante toda la temporada y agradecer un poco esas menciones? A bote
sí,
pronto.
Sobre todo, primero dar las gracias a todos. Esta temporada hemos hecho una serie de entrevistas a todos los tuiteros que estaban informando, un poco darle de voz. Y yo creo que eso ha sido algo que nos ha hecho un poco crecer. No sé si te acuerdas que empezamos el verano pasado con fútbol búlgaro.
Sí, sí.
Y ahí un poco podemos decir que casi empezó todo, fútbol yugoslavo, camino mundial, que es diferente al de UEFA, que también nos atendieron muy bien el nivel profesional que estaban dando. También tuvimos pues estos de Akike, un tío encantador.
Majo.
Balón belga.
Damián, sí.
Y Damián, al final, pues gente muy maja que pues han dedicado su tiempo un poco pues también de unión que lo hiciste vosotros, que Mota se la llevó, y al final pues darle muchas gracias a toda esta gente.
Sí, Alberto de Unión Berlín, bueno, y gente también, bueno, y gente que ha participado con nosotros
Molero
en directos.
También, porque al final ha hecho Twitch y también ha colaborado mucho.
Sí, exactamente. A Villarroya, que también lo tuvimos un día en directo Twitch. A Gostalgia, equipo Gostalgia, obviamente muy querido por aquí. Que también nos han ayudado de vez en cuando en algún directo o en algún podcast, qué sé yo, el audio que mandó Carlos chico
Diabolo.
Exactamente, Diabolo /89 de Perú, que era fan de Alianza de Lima y que nos pasó aquel audio cuando el equipo estaba a punto de descender.
Al final nos gusta que toda la comunidad...
Es más, hace 5 minutos nos ha deseado buenas vacaciones.
Al final, pues nos gusta que toda la comunidad pueda participar en el podcast, porque un poco al final esto es un producto de todos, y el que sepa algo, a lo mejor, quiero explicar una cosa, lo habéis explicado mal, pues está el correo, podéis enviar ahí vuestros audios y decir, mira, esto no tiene razón, yo soy de Perú, o no soy de Perú, pero lo conozco porque estudió eso o lo de esto, y no pasa nada, al final, entre todos hacer un poco de comunidad y más sabiduría para todos.
Gente como David Camarena, que nos pasaba noticias también del fútbol centroamericano de vez en cuando, o gente, bueno, es que hay algunos estáis en iVoox y en Twitter igual, pues Nichi Porenko, que entiendo que es Nichi Poru por el nombre, o Berta, o mira, el mismo Imanol también lo conocimos desde aquí, o qué sé yo, David Urquilla, ahora que está ahí con El Salvador, con su tierra disputando la Copa Oro. Es que claro, si hacemos una lista, esto es enorme. Gente que etiqueteó en las previas de los partidos, pues lo he dicho, ¿no? Desde los fútbol tal, o sea, el mismo fútbol a la turca, fútbol yugoslavo, búlgaro, también lo hemos comentado, moldavo, báltico, también nos etiquetan bastante. Dani Dodermón, desde el fútbol desde Asia, o sea, es que son muchos. Gente incluso que no ha podido estar en estas fechas como Nacho Garibaldi, también un abrazo hacia él, que a ver si el año que viene podemos que nos cuente cositas desde el propio campo, ¿no? Del Red Star, a ver si hay suerte. O sea, bueno, a nivel genérico, a Marc, obviamente, que ha estado aquí. Muchísima gente y muchas gracias a todos ellos. Y a ti, Chapa, por haber sido el combustible de esta temporada aquí conmigo.
No soy nada si todo tu trabajo, porque después de este podcast, el trabajo de edición y de
ahora
curro
bien.
Y de agenda que se pega Javi, pues es algo que es incalculable. O sea, que todo eso también... Todo, te lo digo yo, pero un poco de parte de todos, de esa gran labor, pues que no se quede solo en el hecho, sino que se ha reconocido toda esta labor.
Pues muchas gracias, Chapa. Y a vosotros, pues aquí termina la novena temporada de Fútbol Fever, pero la décima estará al caer, ya sea primero con una serie de directos o con algún podcast así o una charla especial que podamos comentar, o con lo que sea, pero tendréis noticias nuestras y por dónde o cuándo las hagamos, os informaremos por Twitter. Obviamente por Twitter tendréis toda la agenda diaria. Yo creo que cada día habrá cositas para poner. Raro será el día que no haya algo así a destacar. Incluso también pondremos los partidos de Juegos Olímpicos, porque aunque sea, digamos, lo menos importante dentro de unos Juegos, pero que tenga su pequeño espacio. Y nada, un abrazo y gracias a toda la gente que ha escuchado, descargado, dado like o nos haya seguido en esta temporada donde hemos alcanzado los 1000 seguidores en redes sociales. Así que nada,
y
volvemos.
Estamos casi en 500 suscriptores de iVoox, del podcast,
sí.
Poca broma.
O sea que es eso, exactamente. Volveremos muy pronto, pero hasta
puede
entonces...
Puede haber sorpresas, pero sí. Aún están por cerrarse, vamos a decirlo, qué tipo
claro.
De contenido haremos, pero estaremos aquí.
Es que no podemos contar según qué cosas. Eso estamos ahí como te dicen, sí, pero es que... Y tú pensando por dentro, es que no puedo decirlo, es que yo sé esto, pero no lo puedo decir. Bueno, lo dicho, os informaremos, pero hasta entonces, aparte de Libertadores, Champions y otras competiciones que queráis disfrutar, disfrutad del verano, que para eso nos hemos todos currado y vivido prácticamente 2 años de deporte y de fútbol sin parar. Pero sobre todo, descansad y buenas vacaciones. Un abrazo. Una aventura
estate eterna.